Amnistía Internacional declara preso de conciencia al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara.
Sentencia: el dirigente de UMPACU, José Daniel Ferrer, es propuesta para el sábado.
Se registran en Cuba 4 contagios del nuevo coronavirus, 3 turistas italianos y un ciudadano cubano.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declara emergencia nacional para enfrentar con mayor rapidez el coronavirus.
Venezuela confirma los 2 primeros casos del coronavirus y declara estado de alarma en el país.
Y el presidente del Brasil da negativo a la prueba del brote epidémico, aclarando rumor sobre su presunto contagio.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 11 de la noche desde el estudio A. Les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocar
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. 25 grados Celsius a esta hora en La Habana. El cielo está parcialmente nublado, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Les contamos qué está pasando en Cuba.
Amnistía Internacional declaró preso de conciencia al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado únicamente por ejercer pacíficamente su libertad de expresión, y debe ser puesto en libertad en forma inmediata.
La directora para las Américas de la organización, a través de un comunicado, dijo que es absolutamente vergonzoso que la administración cubana continúe reprimiendo cualquier voz que no esté alineada con la posición oficial. Luis Manuel Otero es un preso de conciencia y urgimos al gobierno cubano a que lo libere de inmediato e incondicionalmente.
Según la información que obtuvo Amnistía Internacional, Luis Manuel Otero Alcántara parecería estar acusado de insultos a los símbolos de la patria, artículo 203 del Código Penal, un delito que no se ajusta a las leyes y normas internacionales de derechos humanos y de daños a la propiedad, artículo 339.
De otra parte, la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, ha denunciado que la sentencia contra su líder José Daniel Ferrer, que las autoridades en Cuba habían anunciado para este jueves, no fue dada a conocer y ha sido pospuesta para el sábado.
En un breve mensaje en sus redes sociales, el grupo opositor indicó que el tribunal debió entregar la sentencia de José Daniel Ferrer y los otros 3 activistas encarcelados desde el 1 de octubre. Sin embargo, fue postergada para dentro de 2 días.
Asimismo, familiares de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, siguen sin acceso a la sentencia del tribunal tras el juicio celebrado el pasado 26 de febrero. Ovidio Martín, coordinador de la UMPACU, dio detalles a Radio Martí.
Que todavía aún no se había decidido, que el tribunal no había mandado ningún tipo de copia de sentencia, fallo a José Daniel y los otros 3 activistas que conjuntamente con él están falsamente acusados. Ese proceso realmente al primero que le llega es al recluso. Ellos van allí a la prisión, le hacen entrega de copia de sentencia al preso y el preso tiene todo el derecho a informar sobre esta copia de sentencia a los familiar en un periodo de unas 48 horas más, porque en esa copia de sentencia ellos piden y dan la oportunidad, según ellos, de una apelación si no está de acuerdo con la sanción determinada, con lo que haya determinado la fiscalía, el juez. Rápidamente la familia tiene que saber obligatoriamente, porque para poder mover un abogado o alguien de esa manera, quien lo puede hacer es la familia, que es quien está en la calle.
Las viviendas de varios coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, permanecen bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de la UMPACU, dijo a Radio Martí que el fin es evitar que activistas o simpatizantes de la organización se reúnan.
Realmente ahora mismo, así en estos momentos, la célula donde radica en los Maceos Miraira Martín Calderín, donde radica nuestro coordinador nacional también, Jorge Cervantes García. Estamos en la cercanía, más o menos colinda mi vivienda con la de Jorge Cervantes. Ellos tienen un puesto de mando en medio de las dos viviendas y se le hace fácil el sitio en las dos partes. Y esto lo tienen en la vivienda de Jorge Cervantes y en mi vivienda permanentemente, para evitar que vengan personas en un momento determinado de otras partes del país, porque también nosotros hemos dado atención, siempre han venido visitándonos y hemos venido atendiendo activistas de otras partes del territorio nacional que venían, se quedaban en la sede principal, aquí le atendíamos, y ahora ellos han tratado de evitar que todo eso a toda costa suceda, ¿no? Que no haya ese tipo de contacto y que nadie pueda venir y hacer estancia en el lugar que nosotros le podamos dar como alojamiento y muestra de hospitalidad y atenderle. Ellos están resueltos que eso no suceda. Y entonces su estado de vigilancia es permanente en esta cuestión en la que ellos, todo no, nos da la idea que es lo que quieren, buscar la manera de no permitir congregación de personas.
Y el primer ciudadano cubano con diagnóstico positivo del nuevo coronavirus fue divulgado por el Ministerio de Salud Pública en MINSAP de Cuba, después de los casos de tres turistas italianos reportados también el día anterior.
Se trata de un residente de la ciudad central de Santa Clara, casado con una ciudadana de Bolivia, radicada en Milán, Italia, quien viajó a la isla el 24 de febrero, aparentemente asintomática, pero tres días después comenzó a desarrollar síntomas respiratorios leves, según detalla el informe.
El día 8 de marzo, el cubano también presentó síntomas respiratorios y la pareja fue internada primero en un hospital de Santa Clara, posteriormente en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri, IPK de La Habana.
El MINSAP explicó que el resultado de las pruebas de diagnóstico realizadas a ambos dio positivo de infección de coronavirus para el cubano, mientras que su esposa fue negativa, y evaluó de favorable la evolución de ambos pacientes sin que hasta el momento presenten peligros para su vida.
El informe también indicó que los tres turistas italianos que se encuentran internados en el hospital con el coronavirus continúan evolucionando satisfactoriamente bajo estricta vigilancia médica.
Luego de los casos de coronavirus anunciados por el gobierno, cubanos entrevistados por Radio Martí en esos territorios expresan su preocupación. Tomás Cardoso informa.
Cubanos entrevistados por Radio Martí en los territorios donde fueron detectados los enfermos con el coronavirus muestran su preocupación, ya que no es solamente la atención médica. Se necesitan además recursos sanitarios, buena alimentación y medicamentos para poder enfrentar el virus. En Santa Clara, el activista del movimiento Juventud Despierta, Joel Bravo, expresa que en la ciudad los nasobucos que hay son confeccionados artesanalmente porque las tiendas del Estado no los tienen.
La persona se sabe que es del municipio de Manicaragua. Lo llevan al hospital Fernando Millán Castro, lo dejan ingresado, lo aíslan. De ahí que sale la fuente que nos dio la información de que se lo llevan para el Instituto Pedro Curí a hacerle la prueba.
Desde el poblado de Río Blanco, en Jatibonico, ya se ultiman detalles para los carnavales las próximas semanas y muchas personas quieren que se suspendan, informa el residente Vladimir Ríos Cruz.
Ayer se realizó la reunión con respecto a las fiestas tradicionales de San José de Río Blanco, que son a partir del día 19 de marzo hasta el domingo 21. Hasta este momento no lo han cancelado ni lo han suspendido. Yo quiero responsabilizar al gobierno por esta irresponsabilidad tan grande.
Y en Trinidad, luego del caso de los tres italianos en el hostal You and Me, en el casco histórico, la ciudadanía está muy alarmada, comenta desde el territorio espirituano el comunicador Adriano Castañeda.
Se encontraban en el hostal en la calle Jesús María, frente a la tienda Shopping El Universo, ahí mismo en el casco histórico de Trinidad. Las personas que trabajan ahí todas son las que se encuentran en el hospital Faustino Pérez. Muchas personas tienen algunos nasabucos rudimentarios, porque bueno, el gobierno aquí todavía no ha vendido.
Las madres de los estudiantes en la ciudad de Santi Espíritus están muy preocupadas debido a la falta de agua e higiene dentro de los centros escolares. Comenta desde allí Yanela Lucía Reyes.
Yo que soy madre de dos hijas, ya yo estoy que no quiero llevar a mis hijas a la escuela, porque hay pocas plumas de agua, y las que hay, cuando tienen agua, entonces son 30 minutos para la merienda, lo cual muchos niños entonces no se pueden lavar las manos, hay falta de higiene por eso.
En entrevista publicada este jueves por el diario Escambray, los casos internados bajo observación en el hospital Faustino Pérez expresaron sentirse bien y sin síntomas del virus. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje a los feligreses y al pueblo en general relacionado con el tema del coronavirus. Su portavoz también se refirió a la enfermedad y las difíciles condiciones en que se vive en la isla. Amado Gil amplía.
Con una invitación a una mirada de fe, a conservar la calma y mantener vivo el sentido de la solidaridad, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se dirigió a los feligreses cubanos en estos tiempos de pandemia del coronavirus. Según dijo desde La Habana el padre José Félix, portavoz de la conferencia, no se dan pautas concretas, pero se apela a la lógica común.
Por ejemplo, ya es norma en muchas parroquias dar la comunión en la mano, el gesto de saludo de paz. En algunos lugares se ha suprimido, en otros pues se expresa de una manera más moderada, un poquito a la distancia. Aquí en Cuba el beso forma parte ya de la cultura del saludo, pues eso conviene ahora evitarlo.
Dijo el padre José Pepe Félix que este mensaje va dirigido también a los no católicos, y a título personal se refirió a las difíciles condiciones que se viven en la isla, que fuerzan a los cubanos a no cumplir con medidas preventivas.
Es cierto. Las colas pues forman parte de la vida cotidiana en estos últimos días, que aumenta la escasez de algunos productos. Pero yo digo, eso sí me parece un poco inevitable, porque está en juego la comida, y la comida de cada día, pero no es cuestión de, no se está comprando muchas veces para almacenar, sino para satisfacer la necesidad de cada día. Y lo mismo los autobuses, las guaguas, la gente necesita transportarse, y ahí sí yo no sé si las autoridades estarán pensando algún tipo de medidas. Pero de hecho, eso no se ha hablado.
En Estados Unidos, la Iglesia Católica ha tomado medidas similares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Médicos cubanos ofrecen su ayuda en España ante la emergencia por el brote de coronavirus. Ivette Pacheco informa.
Un grupo de médicos cubanos radicados en España mostraron su disposición a ayudar a las autoridades sanitarias de este país en la lucha contra el coronavirus. Al respecto, el doctor y activista Nelson Gandulla, quien reside en Madrid y es uno de los firmantes, dijo a Radio Martí.
Bueno, esto es una iniciativa de un grupo de médicos cubanos que nos encontramos aquí en España en diferentes situaciones legales. Muchos que ya están revalidados, pero que no cuentan con el permiso de trabajo, y otros, como es mi caso, que hemos presentado ya por más de un año esperando, o sea, la credencial que nos acredite ya como médicos revalidados, pero que aún no nos ha llegado. Y lo que queremos es, con esta petición, pues hacerle saber a los funcionarios y a las personas que tienen que ver con el tema aquí en España, de que nos encontramos más de 260 médicos cubanos aquí en España dispuestos a incorporarnos a las labores de combatir y de prevenir esta situación epidemiológica que está afectando a nivel mundial.
La petición comienza diciendo: somos un grupo de médicos cubanos radicados en España que ofrecemos nuestra ayuda y quedamos a disposición de la sanidad pública para la lucha contra la pandemia del COVID-19.
Y esto a través del llamado que también las autoridades españolas han hecho de diferentes centros de salud que no cuentan con el personal médico necesario. La estamos pues haciendo a todos los niveles, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Educación de aquí de España, al propio presidente.
En su conversación con Radio Martí, el doctor Nelson Gandulla expresó además que los galenos registraron la petición en la plataforma change.org.
Fue puesta ayer en horas de la tarde y ya hemos contado con un gran número de respaldo. Somos médicos que creemos que podamos contribuir a poder normalizar de alguna u otra forma la situación en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
11, 14, 23 grados Celsius en Pinar del Río, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Tiempo para escuchar las noticias de Venezuela.
El régimen de Nicolás Maduro confirma 2 casos de coronavirus en la región capital y suspende las clases a partir del lunes. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Delcy Rodríguez, vicepresidente del régimen de Nicolás Maduro, confirmó 2 casos de coronavirus en Caracas, procedentes de España, a menos de 24 horas de la declaración de emergencia del régimen de Nicolás Maduro, y anunció las primeras medidas para contenerlo.
El presidente de la República ha tomado la decisión de la suspensión de clases a partir de este día lunes a todos los niveles. Una de las poblaciones más vulnerables son los adultos mayores de 70 años. Nosotros pedimos que en la medida de lo posible se queden en sus hogares.
Estos venezolanos creen que el régimen ha ocultado información sobre el coronavirus.
Yo pienso que habían más casos antes porque precisamente el presidente anunció que la vicepresidenta iba a hablar hoy. Y el anuncio fue que habían casos de coronavirus, cuando ya se decía en las redes sociales que habían otros casos en los hospitales.
que es un poco como falso, ¿no? Porque creo que ya estaba más que claro que habían más casos y que no creo que sean nada más dos casos lo que sea. Y creo que hay muchos más casos.
Es importante que hayan oficializado la información y que hayan adoptado algunas medidas preventivas para que la población, las instituciones, los comercios estén preparados ante el hecho.
Este jueves, antes de oficializarse la presencia del coronavirus en Venezuela, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo que con la aparición de la enfermedad en la nación, serían reprogramadas todas las movilizaciones opositoras. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Caracas porque el gobierno en disputa de ese país suspendió los vuelos a Europa y Colombia como parte de las medidas para hacer frente al coronavirus. Amplía Carolina Alcalde.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, declaró el sistema de salud en emergencia permanente tras admitir que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a Venezuela. Maduro aseguró que hasta el jueves a mediodía no se habían registrado casos y anunció algunas medidas, entre ellas la suspensión por al menos un mes de los vuelos a Colombia y Europa y la suspensión de eventos que impliquen aglomeraciones. Informó que el Ministerio de Educación se prepara para un plan de contingencia en caso de que las clases sean suspendidas.
Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados, como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas.
Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó, quien días atrás había anunciado el reinicio de las movilizaciones de calle, se pronunció a través de sus redes sociales asegurando que se ven obligados a redefinir esas acciones. Guaidó insistió en que es momento de dejar entrar los apoyos que han conseguido para el país y afirmó que gobiernos aliados están destinando recursos para material hospitalario que será canalizado a través de agencias como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud.
Ponemos a disposición nuestra capacidad de interlocución con el mundo, con las organizaciones internacionales de salud, para solicitar apoyo a nuestro destruido sistema hospitalario, dejando a un lado la soberbia del régimen de no permitir el ingreso de la ayuda humanitaria.
La Voz de América constató que los antibacteriales empezaron a desaparecer de los estantes de algunas farmacias de la capital venezolana. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11:17, seguimos avanzando la información ahora desde los Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró una emergencia nacional para enfrentar el coronavirus. Desde la ciudad de Washington informa a nuestra corresponsal Michelle Sague.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que está declarando la pandemia de coronavirus como una emergencia nacional, mientras Washington lucha por brindar ayuda a los estadounidenses y los funcionarios tratan de frenar la propagación del brote. Dice que para desatar el poder total del gobierno federal, declara un estado de emergencia nacional que abriría hasta 50 mil millones de dólares para estados y territorios en la lucha compartida contra esta enfermedad. El presidente pidió a todos los estados que establecieran centros de emergencia para ayudar a combatir el virus y pidió a todos los hospitales del país que activaran sus planes de emergencia. Además, anunció que el gobierno aceleraría la producción y entrega de pruebas para el virus a nivel nacional. Trump y su gobierno son blanco de intensas críticas debido a la falta de exámenes y luego de un discurso el miércoles por la noche que generó confusión con el anuncio de una restricción a los viajes desde Europa. El presidente defendió el desempeño de su administración diciendo que la prohibición de viajes desde Europa había salvado vidas. Trump dijo además que le está dando poderes de emergencia al secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, para eliminar regulaciones y leyes federales para dar a los médicos y hospitales flexibilidad en el tratamiento de pacientes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
A propósito del coronavirus, el número de personas que han muerto a causa de este brote en los Estados Unidos subió hoy viernes de 41 a 49.
Funcionarios de salud del estado de Washington reportaron otras 6 muertes por COVID-19 el viernes, con lo que el total estatal asciende a 37. 3 de esos decesos fueron asociados a un asilo en Kirkland, que ha sido el epicentro de la enfermedad en el estado.
Funcionarios de salud en Colorado reportaron el primer fallecimiento por coronavirus en el estado, una octogenaria del condado El Paso con problemas de salud subyacentes.
El Departamento de Salud Pública de California anunció el viernes que el estado tiene ahora 247 casos confirmados y un nuevo deceso, por lo que el total de fallecimientos subió a 5.
En el mismo orden, Estados Unidos vive horas de ansiedad y preocupación mientras el coronavirus continúa difundiéndose por todo el país. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, informa desde Washington, D.C.
Estados Unidos se prepara para enfrentar la pandemia de COVID-19 y alrededor del país, varios estados ya han anunciado medidas para limitar la difusión del contagio. Hasta ahora los casos en el país superan los 1.200 y las personas empezaron a vaciar los supermercados frente a la posibilidad de un posible bloqueo como en China o Italia. Además, las escuelas en toda la nación cerraron, mientras los eventos públicos, desde el deporte hasta la política, han sido cancelados o postergados. El Congreso trabaja para aprobar medidas que ayuden a la población, pero expertos señalan que el número de los análisis de laboratorio en el país aún no es suficiente.
La forma en que se diseñó el sistema, tan bueno como era, no era un diseño para abordar esa amplia prueba general. Estamos en camino a eso ahora y podremos hacerlo relativamente pronto.
Entre tanto, en el resto del mundo, la situación sigue siendo crítica, con nuevos casos en 123 países. Europa tiene miles de casos, en particular en España, Alemania y Francia. Italia, aún en un bloqueo nacional de las actividades, alcanzó casi los 18.000 pacientes.
Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China.
Sin embargo, no hay medidas tan drásticas en el Reino Unido, el único país de Europa desde donde aún se puede volar a Estados Unidos, a pesar de que los casos llegaron a casi 800 este viernes.
Más familias, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo.
Los expertos dicen que Gran Bretaña está adoptando un enfoque por etapas, no adoptando medidas más estrictas hasta que la tasa de infección aumente significativamente, lo que puede no ocurrir hasta dentro de unas semanas. Es importante recordar una cosa, en China los casos aún están bajando. Este viernes fueron declarados solo 8 casos nuevos, tanto que el gobierno afirmó que el pico de contagio ya pasó. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A las 11:23, un saludo a nuestra audiencia matancera. 24 grados Celsius, esta hora poca nubosidad en Matanzas, viento soplando a 17 kilómetros. ¿Cuál es el estado general para la isla y el Caribe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Con un frente frío débil sobre la región central de los Estados Unidos, cobra importancia un bien definido centro de altas presiones sobre el nordeste del Golfo de México, que se extiende sobre la Florida, el norte de las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. En un fin de semana que se proyecta con días soleados, noches con poca nubosidad y temperaturas en ascenso, pero sin dejar de ser frescas. De manera que para Cuba, para el fin de semana, tendremos los días soleados, las noches con poca nubosidad, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa suroccidental, donde la mar estará tranquila, magnífica para las pequeñas embarcaciones o para los pescadores. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Radio Martín.
Once veinticuatro, noticias de América Latina hasta ahora.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, dio negativo a una prueba de coronavirus. Bolsonaro, de 64 años de edad, viajó a la Florida durante el fin de semana pasado y cenó con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Este viernes, Bolsonaro aclaraba en su página de Facebook y por vía Twitter que la prueba había resultado negativa, mientras la prensa internacional difundía lo contrario sin precisar la fuente. No le crean a los medios noticiosos falsos, agregó poco después el presidente brasileño.
Bolsonaro se sometió a los exámenes después que contrajera la enfermedad el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Weingarten, quien integró la comitiva que viajó a Miami.
De otra parte, Guatemala y Uruguay confirmaron este viernes casos de coronavirus en su territorio. El presidente Alejandro Yamatei confirmó en conferencia de prensa el primer caso en Guatemala, un ciudadano que llegó el miércoles de Italia con tres de sus familiares.
El Ministerio de Salud de Uruguay confirmó en Twitter los primeros cuatro casos y dijo que llegaron entre el 3 y 6 de marzo de Milán, Italia, y que todos se encuentran estables y en su domicilio.
Seguimos en Centroamérica porque la declaratoria de cuarentena decretada por el gobierno de El Salvador a causa de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus ha generado que la población acuda masivamente también a los supermercados para abastecerse de productos de higiene personal y granos básicos. Enrique López, de La Voz de América, informa desde San Salvador.
La declaratoria de cuarentena decretada por el gobierno de El Salvador a causa de la emergencia mundial por la pandemia del coronavirus ha generado que la población acuda masivamente a los supermercados para abastecerse de productos de higiene personal y granos básicos. Según la psicóloga Guadalupe de Saguini, es una reacción normal ante una situación de amenaza, miedo o peligro inminente. Esto puede evolucionar en una crisis colectiva y salir del control de las autoridades.
Empiezan a circular imágenes en donde ya los estantes están vacíos y demás, entonces las personas empiezan a preocuparse que de repente pueda que ya no hayan ciertas cosas y por eso es que se abalanzan.
A partir de ciertos indicios de desabastecimiento o acaparamiento de productos, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, llama a la calma a la población. Asegura que los supermercados cuentan con suficientes productos para reabastecerse y agregó que las autoridades mantienen un constante monitoreo para evitar un alza en los precios.
Evitemos pues ese tipo de compras de pánico, ¿verdad? Esa es una situación que se ha brindado, se ha presentado en diferentes partes del mundo.
En algunos supermercados los salvadoreños pueden adquirir un máximo de 3 productos en granos básicos y de higiene personal para evitar el acaparamiento y el incremento de precios que puede ser multado con hasta 500 salarios mínimos y prisión de hasta 6 años. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y un día como hoy, 13 de marzo, pero de 1957, se produjo uno de los episodios más notables en la lucha armada del pueblo cubano contra el régimen golpista de Fulgencio Batista. El asalto al Palacio Presidencial, acción que fue liderada por José Antonio Echavarría y sus jóvenes seguidores del directorio revolucionario.
El directorio actuó en base al concepto de golpear arriba, queriendo decir descabezar a Batista para precipitar el derrumbe del régimen militar.
Simultánea a esta acción se coordinó también la toma de la emisora Radio Reloj para comunicar con la población y concientizar sobre las intenciones del asalto.
Aunque estas acciones no se coronaron con el éxito, constituyen un capítulo importante en lo que fuera la lucha de los cubanos por su libertad y la restauración de la democracia en el país.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cuba asegura tener suficiente reserva de medicina para tratar contagios de coronavirus.
El condado Miami-Dade propone la suspensión de los vuelos desde y hacia Cuba para frenar posibles casos del COVID-19.
Miembros de la OMPACU denuncian continua vigilancia policial para evitar sus reuniones.
Continúan detenidas dos damas de blanco luego del operativo de seguridad del estado cerca a su sede en Lawton, La Habana.
Los Estados Unidos toman acciones para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus que sigue incrementando nuevos contagios.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU suspende periodo de sesiones debido al brote epidémico del COVID-19.
El centro de la pandemia se concentra ahora en Europa. Las calles de Italia se mantienen desiertas.
Martí Noticias.
A las 11:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en la emisión estelar de noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 25 grados Celsius en Santiago de Cuba, el viento sopla 7 kilómetros por hora. Las noticias llegan directamente desde Cuba.
Cuba asegura tener reservas de interferón alfa 2B, uno de los medicamentos con los que se ha tratado el COVID-19 en China, para cubrir no solo la demanda del país en caso de expandirse el virus, sino también la de parte de la comunidad internacional.
El presidente del Grupo Estatal de Medicamentos BioCuba Pharma, Eduardo Martínez, declaró en rueda de prensa este viernes que están recibiendo solicitudes de un grupo grande de países que están pidiendo ofertas.
Producido desde enero de este año en la planta chino-cubana Changheber de la provincia china de Jilin, el interferón es uno de los productos estrella de la biotecnología de Cuba y también se usa contra infecciones virales provocadas por el VIH, el virus del papiloma humano y las hepatitis tipos B y C.
Las autoridades de BioCuba Pharma especificaron este viernes que 15 países de América Latina, Europa, África y Asia ya han solicitado a Cuba información o suministro de este medicamento.
La Embajada de los Estados Unidos en La Habana emitió una nota informativa ante la confirmación en Cuba de 4 casos de COVID-19. Los viajeros pueden experimentar un aumento de revisiones en los puertos de entrada y salida de Cuba, por lo que deben estar preparados para restricciones con poco o sin previo aviso.
Agrega que las autoridades cubanas pueden aislar a los provenientes de países con alto riesgo del COVID-19 o a los que presenten síntomas. Los que estén fuera de La Habana pueden ser transportados a mejores instalaciones. Los que requieran de cuarentena continuarán el tratamiento en aislamiento por 14 días.
La representación estadounidense en Cuba observa que a lo largo de la isla existe escasez de suministros que incluyen la mayoría que no requiere prescripción médica, tales como medicamentos contra la fiebre o para la rehidratación oral, termómetros, mascarillas, guantes y otros implementos de protección personal.
Cuba requiere que los visitantes estén cubiertos por un seguro médico no estadounidense, usualmente incluido en el boleto aéreo de vuelos estadounidenses. El costo del servicio médico usualmente es cubierto por el gobierno cubano si lo requieren las autoridades locales. De otro modo, los viajeros que requieren tratamiento médico deben pagar en efectivo, dice la nota informativa de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.
El condado Miami-Dade propuso suspender los viajes desde y hacia Cuba con el coronavirus y el deficiente historial que tiene el régimen de La Habana cuando se trata de revelar estadísticas sanitarias. Ricardo Quintana habló con Esteban Bobo, uno de los comisionados que promueve el proyecto.
La resolución se someterá a votación la semana entrante y se fundamenta no solo en los posibles casos de coronavirus, sino también en la reticencia de La Habana a informar sobre la situación. El comisionado Esteban Bobo, uno de los promotores de la iniciativa, ha dejado claro que no se trata de un castigo a la familia cubana.
Yo represento una comunidad en Hialeah donde van muchas personas, viajan a Cuba porque tienen familiares. Y esto no es castigar a nadie, esto es simplemente una prevención hasta que este periodo pesado pase.
El Ministerio Cubano de Salud Pública informó que 3 turistas italianos dieron positivo para la enfermedad.
China ha estado comprando votos a nivel de todos los organismos internacionales. Hay mucha penetración financiera, hay mucho intercambio entre China, Centro y Sudamérica y entre esos países, Cuba, obviamente, una historia larga entre dos gobiernos comunistas.
En el texto, los funcionarios alertan sobre la naturaleza deshonesta de estos dos gobiernos.
Cuba nunca ha sido transparente con su pueblo. Cuba ha ocultado toda información. El cubano viene a enterarse del mundo cuando sale de Cuba, precisamente.
La gobernación de Florida ha sido informada sobre esta propuesta, según indicó el comisionado Bobo.
Hay personas que viajan a Cuba, van a ver a sus familiares y puede ser que están mezclándose con personas que sin saberlo tienen vinculaciones con chinos que posiblemente tienen este coronavirus.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, declaró el estado de emergencia para el condado como medida preventiva.
El documento será discutido por 13 comisionados de este condado y, según argumentó Bobo, la medida será solamente una gestión simbólica, ya que esta instancia regional no tiene autoridad para que una medida como esta tome vigencia en los próximos días. Desde el condado, yo soy Ricardo Quintana para esta emisión, Televisión Martí.
Las viviendas de varios coordinadores de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, permanecen bajo vigilancia policial en Santiago de Cuba. Ovidio Martín Castellanos, quien integra la dirección de la UMPACU, dijo a Radio Martí que el fin es evitar que activistas o simpatizantes de la organización se reúnan.
Realmente ahora mismo, así en estos momentos, la célula donde radica en los Maceos, Miraida Martín Calderín, donde radica nuestro coordinador nacional también, Jorge Cervantes García. Estamos en la cercanía, más o menos colinda mi vivienda con la de Jorge Cervantes. Ellos tienen un puesto de mando en medio de las dos viviendas y se les hace fácil el sitio en las dos partes. Y esto lo tienen en la vivienda de Jorge Cervantes y en mi vivienda permanentemente para evitar que vengan personas en un momento determinado de otras partes del país, porque también nosotros hemos dado atención, siempre han venido visitándonos y hemos venido atendiendo activistas de otras partes del territorio nacional que venían, se quedaban en la sede principal, aquí le atendíamos, y ahora ellos han tratado de evitar que todo eso a toda costa suceda, ¿no? Que no haya ese tipo de contacto y que nadie pueda venir y hacer estancia en el lugar que nosotros le podamos dar como alojamiento y muestra de hospitalidad y atenderle. Ellos están resueltos que eso no suceda. Y entonces su estado de vigilancia es permanente en esta cuestión en la que ellos todo nos da la idea que es lo que quieren, buscar la manera de no permitir congregación de personas.
Dos damas de blanco permanecen detenidas desde hace 7 días, mientras un operativo de vigilancia policial se mantiene en las inmediaciones de la sede del movimiento en Lawton, La Habana. Berta Soler preside la organización y ofreció la información a Radio Martí.
Y llevamos 24 horas la sede nacional de las Damas de Blanco con sitio del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria en la esquina de Porvenir y calle, una patrulla y, bueno, policías, mujeres y hombres uniformados. Esto es con el objetivo de impedir que pueda entrar Damas de Blanco, activistas de derechos humanos, y que cualquier transeúnte que quiera acercar o llegar a la sede nacional, impedírselo, y de no poderlo hacer cuando salgan o se retiren de la sede nacional, detenerlos y, bueno, pasar por un proceso de preguntas y de hostigamiento. Ya llevamos 7 días, las dos damas de blanco, Euleidy Sánchez y Reina Rodríguez, representantes de la provincia de Santiago de Cuba, de las damas de blanco, que, bueno, hasta este mismo momento se mantienen en el vivar, hasta este momento sujetas a deportación.
11:37, gracias por estar con el noticiero de Radio Martí, en simultánea a través de Radio Caracol. Más noticias del mundo.
En los Estados Unidos, los ciudadanos se adaptan a la vida en medio de la pandemia del coronavirus, que ha causado el cierre de escuelas, la cancelación de eventos y el desplome de los mercados financieros. Michelle Sagué informa desde Washington.
La pandemia de coronavirus se ha apoderado de la vida cotidiana en Estados Unidos, sobrecargando hospitales, cerrando escuelas y oficinas y suspendiendo mítines de la campaña presidencial y competencias deportivas, mientras crece el temor a sus consecuencias económicas. La gente está preocupada por la amenaza que supone el virus para la salud de los ancianos, para sus empleos y sus ahorros, mientras cuidan de sus hijos tras el cierre de las escuelas. Unos 6 estados ordenaron la suspensión de clases por al menos 2 semanas, afectando a millones de estudiantes y generando problemas a las familias con padres que necesitan trabajar. Las universidades del país han cancelado las clases en persona y se imparten ahora por computadora. En la Universidad de California en Berkeley, el profesor Greg Niemeyer está sacando ventaja de la decisión de dar clases de formas alternativas. Dice el profesor que la situación con el coronavirus da una gran lección de cómo vamos a diseñar las cosas para la supervivencia en circunstancias nuevas. Mientras que en Washington, D.C., el Congreso ordenó el cierre del Capitolio, la Cámara de Representantes y el Senado al público hasta el 1 de abril. La Casa Blanca y el Pentágono cancelaron las visitas guiadas y la Corte Suprema será cerrada al público. El Departamento de Estado le ha pedido a los estadounidenses que reconsideren sus planes de viaje y ha suspendido sus programas de intercambio internacional. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que 4 compañías de líneas de cruceros han acordado suspender sus viajes durante 30 días a petición suya, en medio de la pandemia mundial del coronavirus.
El presidente Trump informó que a petición suya, a partir de la medianoche del viernes a sábado, Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y HMSC acordaron suspender la salida de los cruceros durante 30 días. Es una industria excelente e importante. Se mantendrá así, escribió el mandatario en Twitter.
A propósito de suspensiones, el foro más importante de los derechos humanos de Naciones Unidas, que reúne a los gobiernos del mundo, anunció la suspensión de su periodo de sesiones de 4 semanas, 9 días antes de la fecha prevista para su clausura en Ginebra debido al coronavirus. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez informa.
La 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos fue suspendida en Ginebra. Durante encuentro con la prensa, la presidenta de la sesión, la embajadora de Austria, Elizabeth Tisch Filsberger, se refirió a esta decisión.
When WHO declared that this was a pandemia, which stretched to well over 100 countries.
Cuando la Organización Mundial de la Salud declaró esto una pandemia que abarca más de 100 países y tomando en consideración recomendaciones de autoridades suizas, entre otros, dijimos que lo responsable es suspender la sesión. También en la sede de la ONU en Nueva York, Antonio Guterres, secretario general de la Organización Mundial, decidió cancelar todos eventos paralelos del sistema de la ONU desde el 16 de marzo hasta finales de abril, efectivo de inmediato. La ONU se encuentra en el modo conocido como reducción activa de riesgo, que incluye las medidas requeridas como distanciamiento social y el asesoramiento si viajes ya programados se pudieran aplazar para bajar el nivel de riesgo. El edificio de la ONU fue cerrado a visitantes y se han realizado arreglos para que los empleados puedan trabajar desde sus casas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Se mantienen las ciudades italianas desiertas por el coronavirus. Detalles con la agencia AFP.
Cielo azul y un sol brillante reinan en Italia, el mejor escenario para conocer sus célebres monumentos y hermosos paisajes. Pero el jueves, sus lugares más emblemáticos, normalmente atestados, presentaban estampas dignas de postal, sin visitantes.
Se ve irreal.
Parece irreal. Tengo 76 años, nunca había visto algo así.
Una cosa del género.
Como cada día, Giuliano leía el periódico frente al Panteón de Roma, pero fue obligado a retirarse.
Siempre
estoy aquí, pero hoy es definitivamente un día especial. Tenemos que hacer esto si buscamos controlar este problema del virus.
Controlando este problema del virus, ¿no?
Los contagios del coronavirus en Italia superan los 12.000, con más de 800 personas fallecidas, casi todas en el norte. Ante el temor de que la enfermedad se propague al resto de la península, el gobierno adoptó medidas draconianas que afectan a los 60 millones de italianos. Además de ordenar el cierre de museos, monumentos y comercios no esenciales, las autoridades pidieron que en las próximas 2 semanas la gente solo abandone sus casas cuando sea estrictamente necesario.
Las medidas del gobierno son necesarias. Tenemos que salir de esta situación de emergencia.
El turismo, que representa el 13% del PIB italiano y emplea a cerca de 1 millón de personas, ha sido uno de los grandes damnificados de la epidemia.
Pasando a otras noticias, 9 años después de que comenzara su devastadora guerra civil, la población civil en Siria sigue pagando el precio. Hasta ahora se contabilizan más de 380.000 muertos y casi 11 millones de desplazados. Ariana González amplía.
La guerra en Siria cumple 9 años. Se inició en el 2011 tras protestas antigubernamentales entre las Fuerzas Armadas del país y la denominada oposición siria, conformada por varios grupos terroristas. Los daños han sido innumerables, escuelas y hospitales bombardeados, familias separadas. El conflicto ha dejado más de 380.000 muertos y provocado el éxodo de más de 11 millones de personas, la mayor ola de desplazamientos del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Los campos de refugiados están desbordados y los desplazados buscan un techo donde pueden vivir. En Idlib, decenas han encontrado refugio en una prisión abandonada.
Salimos del pueblo por los bombardeos brutales. Vivimos en esta prisión en la que hay unas 95 familias viviendo. En cada celda viven 3 familias por falta de espacio. Los campos están llenos y no hay lugar para vivir.
Desde entonces han sido muchos los esfuerzos por parte de organizaciones internacionales por ayudar a los miles de afectados y, sobre todo, darle fin fin al conflicto armado.
Mis hijos huyeron, sus hogares fueron destruidos. Nuestra casa fue destruida. No me queda nada ahora, nada excepto mi fe.
9 años después, Bashar al-Assad sigue siendo apoyado por Rusia, Irán y Hezbollah. Su régimen ha recuperado más del 70% del territorio, donde solo queda ahora un frente principal, la región de Idlib, en el noreste, que representa el último bastión yihadista. Pese a la erradicación del califato del Estado Islámico en Siria por fuerzas kurdas, apoyadas por una coalición internacional dirigida por Washington, los yihadistas siguen llevando a cabo ataques mortales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los Estados Unidos sanciona a la subsidiaria de la petrolera rusa Rosneft por vínculos con Venezuela. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El gobierno estadounidense impuso este jueves sanciones a otra filial de Rosneft para aumentar la presión sobre la petrolera estatal rusa que, según el gobierno del presidente Donald Trump, brinda ingresos a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en la lista negra a TNK International, una subsidiaria suiza de Rosneft. En febrero, Washington sancionó a Rosneft porque había evadido las sanciones y apuntalado al sector petrolero venezolano. TNK Trading International es otra subsidiaria de Rosneft que vende y transporta crudo venezolano. La administración Trump sigue comprometida en atacar a aquellos que apoyan la explotación del petróleo en el régimen corrupto, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en un comunicado. Rosneft cuestionó las sanciones del mes pasado y dijo que las autoridades de Estados Unidos, en conversaciones con la empresa, habían reconocido que no se estaba infringiendo ninguna restricción. En enero de 2019, Estados Unidos reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino de la nación y ha aumentado las sanciones a la nación suramericana para presionar la salida de Maduro. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de México oficializó su respaldo a la ecuatoriana María Fernanda Espinosa para la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA.
De ser elegida, Fernanda Espinosa sería la primera mujer en ocupar la jefatura de la OEA. La elección está programada para el 20 de marzo.
María Fernanda Espinosa, ex canciller del Ecuador, disputará el cargo con el diplomático peruano Hugo de Sela y con el actual secretario general uruguayo Luis Almagro, quien busca reelegirse para el próximo quinquenio 2020-2025. A las 11:47, tiempo para hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
Este año, 2020, se conmemora el 29 aniversario de una de las actuaciones más emblemáticas de los creadores cubanos. Una actuación realmente apoteósica en cuanto a la masiva participación de intelectuales y artistas de todos los géneros y que conste, me refiero a géneros creativos. Fue tan copiosa la presencia de lo que más brillaba de la cultura cubana de 1991 que solo pudieron detectarse dos ausencias. El periódico Granma, desde siempre órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el órgano abuela, el único órgano, publicó durante una semana a 2 páginas de 4 columnas y con letra apretadita el mayor mitin de repudio escrito que, hasta ese momento, se le haya dado a nadie en la historia nacional de la infamia. Traemos a colación el tema gracias a que, en estos días, el mundo cubano de la diáspora, así lo nombro porque ya no estoy muy segura si queda por acá mucho de exilio político, anda revuelto, como si acabara de descubrir el fenómeno de los mítines de repudio en Cuba. Asunto curioso, porque allí los repudiadores siempre han sido las mayorías mayoritarias. El caso es que en 1991, con motivo de darse a conocer en el mundo la Declaración de los Intelectuales, un intento de cordura generado por Criterio Alternativo, grupo de opositores dentro de la isla, en la era del no internet ni teléfonos celulares, que voluntariamente firmaron 20 intelectuales, aunque se la conoce como Carta de los 10. 20 se dice rápido, pero teniendo en cuenta el papel jugado por la intelectualidad cubana, sobre todo desde que el caballo desenfundó la pistola en la Biblioteca Nacional, colocándola sobre la mesa, y al más puro estilo de Benito Mussolini declaró: con la revolución todo, contra la revolución nada. El último acto de valentía entre la crema de la intelectualidad nacional lo protagonizó allí Virgilio Piñera, uno de sus más grandes escritores, quien se atrevió a decir en voz alta, nada de susurrando: tengo mucho miedo. En 1991, el G2 de la UNIAC, en respuesta a estos 20 intelectuales, movilizó su tropa de cultura territorial para asfixiar la honestidad de poco con la falta de ética de la mayoría. Solo no firmaron los gatos y fue por no tener carné de miembros de la UNIAC. Les habló por las ondas de Radio Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y cuando en Radio Martí son las 11 de la noche con 50 minutos, tenemos el segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, quien nos va a hablar acerca de la enfermedad de Crohn.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? ¿Cómo está usted? Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Le habla su servidora, la doctora Maritza Fuentes. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que se diagnostica bastante frecuente. Se llama enfermedad de Crohn. Se escribe C-R-O-H-N, enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn causa inflamación del sistema digestivo. Pertenece a un grupo de enfermedades llamado enfermedad intestinal inflamatoria. La enfermedad de Crohn puede afectar cualquier área, desde la boca hasta el ano. Suele afectar la parte baja del intestino delgado, llamada ileum. No se conoce la causa de esta enfermedad. Puede deberse a una reacción anormal del sistema de defensas, lo que es conocido como sistema inmune de nuestro cuerpo. También parece tener una tendencia familiar genética. Generalmente comienza alrededor de los 13 años o 30 años de edad. Los síntomas más comunes son dolor en el abdomen y diarrea. Hay otros síntomas también que pueden acompañarle, que es el sangrado a través del recto, la pérdida de peso sin explicación aparente y fiebre. El médico puede diagnosticarla con examen físico, con exámenes de laboratorio y también con una colonoscopía. La enfermedad de Crohn puede causar complicaciones como obstrucción intestinal, y ahí está el detalle que hay que tener en cuenta. Úlceras en el intestino y problemas para absorber suficientes nutrientes que necesitamos en nuestro día a día, en nuestra alimentación. Eso es lo que sucede, que a los pacientes que se les diagnostica con enfermedad de Crohn se ha determinado que tienen problemas para absorber las vitaminas, los minerales, las proteínas. Las personas con esta afección también pueden desarrollar dolor en las articulaciones y problemas en la piel. Y está basado específicamente porque como no tienen la misma absorción de las vitaminas y los minerales que hacen falta para ese órgano que es el más grande del cuerpo, que es la piel, y también para las articulaciones, comienzan a tener este tipo de condiciones y situaciones a medida que se desarrolla y transcurre la enfermedad. Los niños pueden tener problemas de crecimiento cuando se diagnostican con enfermedad de Crohn. La mala noticia es que no existe cura. El tratamiento consiste en ayudar a controlar los síntomas. Puede incluir medicamentos, suplementos nutricionales. También, ya en algunos casos de la enfermedad avanzada, el médico, en este caso el especialista en gastroenterología, recomienda cirugía. Algunas personas pueden experimentar largos periodos sin tener ningún síntoma y de momento pueden aparecer por algún impacto emocional o alguna crisis de ansiedad o estrés. Hay que cuidarse mucho. Hay que hacer diagnósticos a tiempo cuando vea síntomas que no son frecuentes en su vida. Seguimos mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
C54, luces, cámara, acción. Llegaron las notas de los estrenos del cine desde Washington. Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con la película The Hunt, que trata sobre una oscura teoría de conspiración. Un grupo de élites se reúne en una remota residencia para dedicarse a la caza de seres humanos. Como si fuera un deporte. Sin embargo, el plan estaría a punto de fracasar. Una de las integrantes de los grupos se dedica a eliminar a los asesinos hasta dar con la misteriosa mujer que ideó el plan. Otro de los estrenos es Bloodshot.
Gina, I'm home.
En esta película, un equipo de científicos logra, digamos, resucitar a un soldado asesinado. El soldado, ahora con capacidades aumentadas gracias a la nanotecnología, se convierte en una máquina de matar sobrehumana. En el documental Human Nature, un descubrimiento tecnológico ofrece un control sin precedentes sobre los componentes básicos de la vida.
We've never had the ability to change the fundamental chemical nature of who we are.
El avance en cuestión permite curar enfermedades, remodelar el ambiente y diseñar a la descendencia. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
We're the worst.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 11 de la noche de su noticiero de Radio Martí, en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 en Miami. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción, Idolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y Ricardo Espinosa, quienes desean un resto de noche muy feliz. Buenas noches. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.